Muy buenas tardes, qué gusto de estar aquí nuevamente con la compañía de todos ustedes, amigos y amigas, en esta su bar preferido, su casa, ¿sí? El momento de relajación terapéutico necesario para todas las almas perdidas que se dicen trabajar en la semana. Como yo soy patrón, la verdad no entiendo eso. Pero bueno, llegando el día de hoy, tenemos un programa muy especial aquí en Barra Libre de Abogados. Es la continuación de la edición anterior. El nombre de esta vez es Mitos y Realidades de la Reforma Fiscal 2, la venganza. Como...
La venganza de la WIF.
La venganza de la WIF.
Es que es el ganso, pues venganzo.
Venganzo. Bueno, yo no sé qué tantos gansos quieras tener tú cerca, compadre, pero nosotros estamos aquí presentes, reunidos con amor y respeto en una conflagración especial.
Enseguida te identifica.
Exactamente. No, está bien. Nosotros somos gente tolerante.
Diversidad.
La biodiversidad, la agricultura. El día de hoy tenemos por aquí a unos amigos que nos acompañan, ya los conocen muy bien. Nos acompaña Ramón Ortega, Miguel Chamlati, y ya conocen perfectamente a Diablillo Fiscal. La verdad es que, pues, Diablillo y yo somos... es aquí de la cámara. A ver, ya, por favor, quítame la copa, ya está muy embriago. Ya,
quítalo.
A ver. Anótenle, por favor, la próxima vez no le toca beber a Diablillo Fiscal.
Pablo. Ah, la cámara está llena. Hola,
Sad. Hola, no, ya no vendemos facturas.
Lo que es el debido de persecución.
Sí, el debido de persecución. Pues les decía yo, en este programa, como Diablillo Fiscal y yo somos gente pobre y humilde, a pesar de ser patrones ni en la casa, van a pagar la cuenta Miguel y Ramón, como bien lo dice la publicidad. Tenemos por ahí un anuncio especial, Miguel.
Anuncios especiales, bien. Esta semana que arranca el día de hoy, 15 de noviembre de 2019, pues es nuestro segundo año por parte de la revista actualizandome.com y estamos lanzando la semana actualizandome.com 2019, con el cual estamos ofreciendo descuentos interesantes para ser parte de capacitación totalmente por internet para la revista actualizandome.com, así como también para diversos productos y servicios que manejamos en la tienda.actualizandome.com. Descuentos que van desde el 10% hasta el 50%. No hemos inflado los precios, lo pueden corroborar. No hacemos esas cosas raras que hacen otras tiendas. Los precios se han respetado como han estado a lo largo del año. Y podrán notar que los descuentos pues son 100% reales. Y también por ahí estamos manejando un descuento para impulsar el esquema CODI. Este esquema con el cual podemos pagar con nuestros teléfonos celulares. Y el cual, pues bueno, queremos promover también. Independientemente de lo que sería el Buen Fin, que nada más es del 15 al 19, ¿no? 19, 18. Así que, pues miren, aquí ya nos está apoyando nuestro compañero Hilbert para mostrarnos uno de los promos. El sistema Desmas con un descuento del 20% de descuento. Interesante descuento de este sistema Desmas. Pero bueno, chéquenlo, ahí lo tenemos esto anunciado en nuestras redes sociales, en todo lo que es también nuestros portales, para que aprovechen estos descuentos que solo van a estar esta semana.
Correcto, y bueno, lanzándome al ruedo, quiero decirles que el amigo Miguel hizo la invitación aquí a su servidor para que hiciera un artículo en esta revista. Es mi bautismo de fuego, ¿no? Y pues espero que les guste. Por ahí
sí,
está el pequeño artículo que se llama
muy, muy interesante, bastante claro, y pone muy en orden las ideas con este paquete de reformas alrededor de lo que se denominó como ley antifactureras, pero pues no era una ley, era una reforma a diversas disposiciones, en donde pues tristemente la materia tributaria pues nos la están encajonando, vinculando a delincuencia organizada y otros menesteres que, bueno, ya hemos tenido oportunidad de impartir ya en los eventos de esos temas, y ahora lo plasma de manera escrita en la revista actualizando.com. Gracias, Pablo, por esa interesante intervención.
No, hombre, muchísimas gracias a ti, contador, por la confianza. Correcto, pues el día de hoy tenemos unos temas muy interesantes para dialogar, como continuación de la charla anterior. Está ya colgada en la página para quien guste darle una revisada, para que tenga una concatenación. con la que tenemos el día de hoy. Hay unos temas muy interesantes que me gustaría poner en la mesa, a ver quién me pudiera apoyar primero con el aspecto del bloqueo de cuentas, que es una temática que está muy, muy, muy caliente el día de hoy.
Es suyo. No, está muy hot.
Yo ya hablé de promocionales.
De hecho, la base de eso venía.
Ya se va. La verdad es que no tenemos programa el día de hoy. Lo que sucede es que no teníamos hambre y no tenemos para comer. No los quieren en casa. Pues ni modo. Tenemos que comer en algún lado. Vete a tu programa.
Ramón no había desayunado.
Sí, miren, está bien entretenido. Lo vine por el queso y el vino, siempre.
Exacto.
No, es que el vino yo llevo.
Hay programas diciendo, hay queso.
Sí voy. Entonces empezamos con.
Entonces con bloqueo de la cuentas UIF. Y la UIF, sí. ¿No? La UIF.
La UIF.
Adelante,
bueno, Pablo. El tema de bloqueo de cuentas de la UIF, ¿no? Es un tema bastante, bastante interesante. Ahorita el Master Miguel nos podrá platicar algunos casos. Básicamente es. La facultad que está en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, de que en este caso la unidad de inteligencia financiera puede enviar una lista negra de personas a las instituciones de crédito para que se bloqueen sus cuentas, se congelen sus cuentas y se abstengan de realizar operaciones con estas personas, ¿no?
Lo triste es que al día de hoy toda la reglamentación alrededor de ese famoso bloqueo está en reglas de carácter general como tal en materia de instituciones. No está ni siquiera en ley. Y precisamente es un tema que Pablo está compartiendo. Pablo, Ramón. Ramón,
andando cambiando.
No, mira, es que Pablo está del otro lado. Es que esto. Esto de Pablo. Este tema lo está abordando Ramón en la revista que está por salir el día de hoy en la tarde, la número 45. En materia de las reformas que se vienen, ¿no, Ramón? Para ahora sí, que ya quede estipulado directamente en ley esta disposición de congelamiento de cuentas bancarias.
Sí, lo que pasa es que está en reglas de carácter general, que son aplicables, que se emiten en términos precisamente del 115. Y en las reglas de carácter general plantean todo un procedimiento, que básicamente lo único que está pasando ahorita es que suben ese procedimiento a ley, ¿no? Dicen, no, es que la reforma en materia de la UIF y de la lista negra. La realidad es que la reforma en su generalidad no trae nada nuevo, ¿no? Son casi las reglas que se suben. ¿El punto nuevo cuál es, Ramón?
Nada más que se adecúa en la ley de instituciones de crédito la lista de bloqueos por parte de la Secretaría. No es la UIF, pero el que tiene la facultad, pues es la de inteligencia financiera, pues vía la Secretaría.
Claro.
Y pues lo que se está haciendo aquí, si le vamos a dar más dientes a la unidad de inteligencia financiera, pues ya lo hace.
Nada más hay un punto que sí es el punto álgido, que de hecho es por el que se armó el mitote en el Senado y que dicen que
se confundieron, tomaron la
tribuna y se confundieron y todo un relajo, ¿no? El punto álgido sería el tema de la extinción de dominio, ¿no?
Prácticamente. Eso sería lo nuevo.
Eso sería lo nuevo,
nuevo.
Porque sí, se adecuan las reglas, pero se agrega ese punto nuevo, ¿no? Donde dice, puede proceder a extinción de dominio, ya nada más con estar publicado en la lista. ¿Cuál es la gravedad del tema? Y que es lo que yo dimensiono siempre. La gravedad del tema es que, recordemos que para el bloqueo en las listas negras, o sea, para que tú aparezcas en la lista negra y se te congelen cuentas y se te haga el bloqueo, bastan indicios.
En efecto.
Nos hablan nada más de indicios. No necesita ser juzgado, no necesita haber un proceso, basta con indicios suficientes. Y teniendo indicios suficientes, ya pueden decir, ah, yo tengo indicios de que este cuate tiene operaciones que ameritan el listado del bloqueo, como de terrorismo y otra serie de cuestiones, te ponen en el bloqueo y te piden información para que acredites, ¿no? Ahora imagínense que esos indicios suficientes den lugar a extinción de dominio. O sea, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Y volvemos a los temas que hemos estado abordando en varias ocasiones. Al final, te van a privar de tus cosas nada más por indicios. Y Master, cuéntenos cómo son los indicios en los casos que usted ha visto.
Pues es...
Para que dimensionemos, digo, también el tema.
Realmente lo que me ha tocado ver es observar que la autoridad se basa en periódicos, en revistas, en Google, en donde si alguien tristemente se ha visto vinculado en cuestiones de delincuencia o meras acusaciones o meros periodicazos, pues eso está sirviendo de indicio para catalogarte como que estás vinculado a estas cuestiones, pues, de delincuencia organizada. Y es triste porque, al fin de cuentas, también lo comentábamos, Pablo, ¿no?
Sí.
Tristemente, ¿qué te queda? Pues defenderte. Pero defenderte cuesta.
En efecto.
Y de mientras, tus cuentas están congeladas. Entonces, ¿cómo te defiendes?
Es una cuestión que es reiterativa. Por ejemplo, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es muy claro que dice que no hay una manera de resarcir los gastos, ¿sí? Los que dominan los temas jurídicos y los amigos que han tenido la oportunidad de llevar un litigio, específicamente en materia civil, que es, yo creo que, el ejemplo más claro, saben que cuando tú contratas un abogado, de aquí en México vivimos bajo una regla que se llama la ley del vencimiento. Entonces, cuando tú pierdes en un negocio jurídico, se tiene la capacidad de cobrarle al otro los honorarios de tu abogado, los gastos que hayas erogado. Entonces, por ejemplo, extinción de dominio te dice claramente que no puedes cobrar gastos y costas. Entonces, eres sometido a un proceso y gastas en un profesionista que quiero pensar que es el indicado, y pues un profesionista siempre va a tener unos honorarios apropiados conforme a su preparación.
Claro.
Y no son pocos. Entonces, claro. Esos gastos, ¿quién va a hacerse cargo? Pues el ciudadano. Y si sucede que la autoridad, no quiero decir que da mala fe, pero sí por un error llega a hacer una determinación, llega a iniciar un proceso de extinción de dominio y salga avante el ciudadano, híjole, y sus gastos y su patrimonio. Y ahora me gustaría que alguien clarificara para el público no conocedor cuáles son los efectos del bloqueo de cuentas. ¿O qué es lo que sucede cuando te llegan a bloquear una cuenta la unidad de inteligencia financiera? Por favor, ¿quién me puede apoyar?
¿Quién dice yo?
Entonces no puedes realizar operaciones en los bancos. ¿Qué es?
No te pueden depositar
ni cobrar.
No puedes retirar. No puedes pagar nómina.
No puedes pagar los nobles.
Ah, como lo que le pasó, bueno, lo que le pasó al papá de la película, supuesta, ¿no?
Yo había el jurídico mi ejemplo.
Sí. No, está bien porque ¿cómo decirlo?
Para comprender el tema, ¿no?
Exacto.
Porque no tienes acceso a tu dinero de las empresas en las que te están a ti señalando, y los casos que también he visto van sobre las empresas y sobre el individuo. Uh-huh. Entonces, imagínate si no tienes acceso a recursos a través de tus empresas o de manera directa, ¿qué te queda? Pues tratar de apoyarte con familia.
Claro.
Si es que no, también está alrededor también.
La mamá, ¿no? Como sí. Hemos visto casos también, el papá, el hermano.
Sí, es esto de las cuestiones de los negocios familiares, entonces se vería afectado.
Pues sí, claro, porque entenderíamos que es todo un organigrama en donde esta persona pudiera estar moviendo sus empresas o negocios con la familia. Y no significa que lo esté haciendo mal, pero la autoridad lo está viendo mal por algunos supuestos en donde, les digo, visualizó el órgano que estaban realizando alguna actividad ilícita. Ahorita los casos más comunes que hemos visto tienen que ver con gasolineros. Uh-huh. Y ustedes bien lo saben, como los gasolineros, ¿no? Ahorita pues han sido tachados de huachicoleros.
Pero también miras de presión, ¿no? También cuenta por lo de los precios. Están pegándole mucho a los gasolineros, ¿no? Una medida de control estamos observando.
Pero por lo menos hemos observado que con los compañeros en otras partes del país también reportan que están viendo que gasolineros son los que están siendo más atacados. Ahora, no hemos podido observar un panorama nacional específico. ¿En qué sentido? Pudiera ser que están atacando a un sector que no podemos visualizar, que fueron tachados con el afán quizás de hacerlos a un lado del negocio, que después es usada la fuerza del gobierno para eso.
También es importante resaltar aquí que, como en algún momento lo he mencionado en las charlas que me has dado la oportunidad, Miguel, de participar, el Estado tiene una capacidad. El término específico es jus puniendi, y el jus puniendi es
un... Que nos hablas, das un poco en el artículo, ¿no?
Exactamente, sí, en el artículo viene un poco más aclarado. Es un concepto poliédrico, o sea, tiene muchas dimensiones, y una de las dimensiones es el qué voy a perseguir como delito, qué me está dañando. Entonces, este no es un programa político,
no,
partidos
no,
políticos no. Ya no pasa, ni siquiera por este canal, sino que estamos haciendo un breve análisis, y debemos de resaltar que este gobierno específicamente, solamente por el tiempo histórico que nos toca hablar, ha dado la importancia al combate al huachicol o robo de petroquímicos. Uh-huh. Entonces, muy probablemente sea exactamente el jus puniendi del Estado persiguiendo a aquellos que se les considera que están causando un detrimento a la nación.
Sí, y pudiera ser suerte meramente, ¿no? Y todavía suerte, porque...
¡Ay, qué suerte!
No, suerte porque en una de esas...
¿Quieres suerte?
Sacan un listado de, digamos, en el estado de Veracruz, a ver, nombre de dueños de gasolineras y salen los nombres, ¿no? Y en una de esas usan Google y dicen, a ver, busca quién de estos ha tenido problemas legales.
Pues básicamente, ¿no? Así es el indicios, ¿no?
Es la inteligencia artificial,
¿no? Ajá, digamos inteligencia artificial.
Artificial, ¿no? Entre comillas.
Y entonces de esa lista, digamos, de 100, 10 han tenido problemas legales en varios ámbitos. Y entonces el gobierno, bueno, si estos cuates han tenido problemas legales de este tipo, de este tipo, de este tipo, pues quizás también andan metidos en estas cuestiones. Exacto, porque dice la teoría, oye, ¿ya viste que este cuate tuvo problemas con armas? ¿Por qué tuvo problemas con armas? Oye, ¿ya viste que este cuate se anda peleando con muchos empresarios en esta zona? ¿Por qué se andará peleando?
Claro.
Pues mándale un obsequito de que le vamos, estamos congelando sus cuentas por acusación de huachicolero.
Sí, un vaso de agua y un bloqueo de cuentas no se le niega a nadie, compadre.
Y ahora, también en una de esas, una foto alterada en donde supuestamente en una reunión saludaste a un mafioso.
A Pablo Escobar,
¿no? Está muy de moda, ¿no?
Está muy de moda. Pablo Escobar,
¿no? Sí, es chocolate con Pablo Escobar.
Con Evo.
No, solo con Evo. Con
Evo. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor?
Con Evo.
Señor. Pues sí, de hecho,
hay un punto también que me comentaba alguien que decía que pudiera prestarse hasta para hacer un martillo del Estado, ¿no? Dijeras tú,
una herramienta política. El martillo superpoderoso.
De repente me cae mal Ramón Ortega y resulta que va saliendo de la oficina ahorita de comer quesitos y le encuentran dos armas largas y tres granadas de fragmentación. De pura casualidad, se los encuentra la policía.
Venían con el queso.
Aparece en el periódico el fulanito de la Cuenca, periódico ya que nadie sabe quién es, ningún periódico conocido, porque así hemos visto las investigaciones, Master, en el Gilbert de la Cuenca, ¿no? Allá aparece publicado, nadie más sabe de esa noticia más que ese periódico, nadie más sabe que detuvieron a Ramón más que él y su familia, y ya con eso, si yo he estado, quiero acabar con Ramón, le manda la WIF, y ya nada más digo, bueno, tengo presunción de que hace actos de terrorismo, porque lo atrapamos con armas largas del ejército, y lo dice tal periódico, y en Google vimos eso, vimos que se dedica a asesoría fiscal, eso es tema vulnerable, seguramente está vendiendo facturas, vemos que le factura gasolineros, probablemente es huachicoleo, y ya con eso,
cuentos bloqueados. Un momento, ahí lo que el primer indicio que tienen para los del huachicol es muy simple, dice, a ver, tú vendiste 10 millones de gasolina, sale, ¿cuánto le compraste a Pemex? Si vendiste 10, nada. Oye, entonces, ¿cómo es que vendiste 10 millones?
Que convierte el agua en gasolina.
O compras una parte, o te va a la competencia. No,
digamos que ese es el único indicio. Digamos que
lo que pasa es que tiene la gema del huachicol.
La gema del huachicol. No, pero
digamos que es el único indicio. Y me acusa.
Uno de los.
¿Qué tengo que ofrecer para decir que eso no es cierto? Pero de mientras ya me congelaron mis cuentas. Bueno, congelaron las cuentas porque ya no.
Yo estaba en el supuesto hipotético de que no estamos en este caso. Estamos en el caso de que yo de verdad quiero desaparecer a alguien y borrarlo de la lista. ¿Cuántas veces no lo ha hecho el Estado? Entonces decía alguien, se presta como un martillo del Estado. Yo en este momento detengo a Ramón, le congelo cuentas y me lo llevo a través de un proceso de extinción de dominio para dejarlo en la calle y él ni culpa tiene ni sabe lo que está pasando, ¿no? Es un ejemplo absurdo, pero podemos ver la magnitud que la norma a fin de cuentas lo permite, ¿no? Digo, tú del discurso lo platicamos, si mataban a las brujas,
en efecto,
la norma lo permitía.
Eso es real. De hecho, en algún momento en el curso anterior que hicimos referencia al la cacería de las brujas. Exactamente, la cacería de brujas es, de hecho, es una palabra emblemática históricamente, porque justamente se abre el Tribunal del Santo Oficio para perseguir a los enemigos políticos del Estado Papal. Entonces, yo utilizaba esa referencia de decir, una ley es una herramienta como un martillo. Un martillo puede servir para construir una casa o para romperle la cabeza a cualquier ciudadano. Y entonces, partiendo de que todo gobierno en todo estado está destinado y encaminado a beneficiar al ciudadano, partimos originariamente de pensar que el Estado crea estas leyes para realizar los actos jurídicos necesarios, pero sí, en efecto, sí puede utilizarse en contra de alguien, claro que sí. Los ejemplos históricos los tenemos, digo, tan es así que no solamente en México, sino en todas partes del mundo, hay perseguidos políticos y se les abren juicios express, se les abren juicios que están totalmente a modo. Nada más por poner un ejemplo, Julian Assange, no lo juzgan porque ha transmitido mediante Wikileaks información, lo juzgan por violación y ve tú a saber si realmente existió o no. No puedo emitir una opinión ni mínima al respecto de si existió el abuso sexual o no, dado que es un tema delicado y que no podemos nunca demeritar ni hacer un lado a la víctima, pero es curioso que un personaje que es polémico a nivel internacional por su trabajo periodístico, de pronto salga alguien y diga, ah, eso es que yo fui víctima de violación por él. Entonces, insisto, sin hacer un lado el carácter de la víctima, es complicado no levantar suspicacia, no levantar la ceja y decir, como que ese proceso estará ligeramente amañado. Entonces, lo mismo nos puede pasar con estas herramientas claro, fiscales.
Tristemente.
Y aparte hay otro punto, que es el que en la práctica me ha parecido interesante, que ese usted lo maneja mejor, Master, el hecho de que te piden información de hace cuánto.
Sí, nos ha tocado de 10 años, te piden información de 10 años, y precisamente voy al punto que comentaba Ramón. Dicen que no estoy haciendo compras a Pemex, y si tengo compras a Pemex, y lo que tengo es demostrar que tengo las compras a Pemex, que tengo bien contabilizado todo, que tengo mi contabilidad,
que
coincide con mis informativas, con mi declaración, los pagos de impuesto, y ofrecérselo a la autoridad.
Porque ya hackearon a Pemex, ya no pueden hacer la confronta también.
El grave problema que
nos encontramos... ¿Cómo confrontas?
Como pasó con la Comisión Nacional del Agua, que explotó, ¿te acuerdas? Ah, en ese momento,
sí,
perdió
sí.
La documentación. Uh-huh. Vete tú a saber...
Que hayan perdido aquí.
Se vuelve interesante ese punto, sobre todo con...
Entonces, ahí es donde dices tú, a ver, discúlpame, pero ¿cómo es posible que un indicio así digan que yo no tengo compras a Pemex y yo tengo elementos de entrega y decirte sí tengo compras y me piden 10 años? El punto de los 10 años es que los compañeros contadores generalmente confunden plazos, tiempos, términos, porque se casan mucho con el mundo fiscal y creen que en 5 años y ya quema todo, ¿no?
Como paréntesis,
y no.
Para aclarar al público un experto, ¿cuál es el tiempo que el contador ordinario conoce que debe de guardar su información?
Contador ordinario. Sí, generalmente...
Contadorcillo. Como él es abogado, ya cree que puede meterse en la profesión.
Se me olvidó que estaba yo en medio de gángsters, perdónenme la vida, la verdad es que... Yo siempre trato de hacer esa aclaración. Me refiero al contador ordinario porque hay gente que no tiene el perfil de fiscalista, sino es contador puro. Y entonces me gustaría para el público no especialista nos dijeras, Miguel,
sí, generalmente,
¿cuál es el tiempo que ellos conocen?
Generalmente la mayoría está casado con el término de los 5 años que marca el Código Fiscal de la Federación en cuanto tanto a facultades como prescripción, caducidad y prescripción, que son dos términos distintos.
La obligación que tengo yo de tener la documentación y la facultad de la autoridad de pedírmela.
Así es. Generalmente lo vinculamos a 5 años, sin embargo, el mismo código señala causales en donde esto se amplía en el tiempo, ni siquiera en 5 años, en el tiempo, y otro término también mucho más amplio de 10 años, y recuerden, lo que es la cuestión de negocios no solo es lo fiscal, tenemos cuestiones civiles, mercantiles, penales, ¿no? En donde simple y sencillamente la mayoría creemos que no nos vamos a ver inmiscuidos en cuestiones mercantiles, civiles, penales, creemos que somos unos santos y que no nos va a ocurrir absolutamente nada, pero sí puede ser que seamos unos santos, pero
pues alguien de repente por ahí nos pone el dedo en la llaga y dice, a ver, cáiganle a él y búsquenle algo y encuéntrenle algo. Y pues ofrecer pruebas.
En efecto.
Y 10 años de pruebas.
Y es muy interesante lo que nos acabas de comentar, Miguel, respecto a la manera en la que investigan las autoridades. Porque quiero hacerles saber a nuestros espectadores que, bueno, los procesos penales y cuestiones delictuosas en el Código Fiscal de la Federación pues empiezan en su artículo 92 en adelante. Y de los primeros artículos precisamente dice que la autoridad tiene la capacidad de utilizar cualquier tipo de información, de allegarse de cualquier tipo de información. Entonces, es un término muy amplio. Es cierto, por ejemplo, en materia penal, todas las pruebas son válidas excepto aquellas que vayan contra el propio derecho o contra determinadas normas. Por ejemplo, no pueden intervenir una línea telefónica así nada más, pero sí puedes presentar, por ejemplo, una llamada donde tú participas, digamos, Miguel le habla a Ramón y Miguel graba a Ramón. Mm. Y entonces dice, a ver, el día tal me llamó y yo grabé y es mi voz y autorizo que se reproduzca. Pero no puede ser que, por ejemplo, Pablo intervenga las llamadas entre Miguel y Ramón. Entonces, aclarando ese punto...
¿Ya no se puede?
¿Ya no?
¿Ya no?
Les juro que no, sí, ya no hacemos eso, ¿eh? De verdad que no.
De la esposa no aplica.
Ah, no, sí, es cierto.
De la esposa no aplica.
De hecho, la pirámide de Kelsen dice, la constitución, tratados internacionales, normas locales, está arriba, está lo que te diga tu mamá y tu mujer, compadre, ¿eh? Así es que mucho cuidado. Entonces, sí es muy importante ese punto. La autoridad tiene la capacidad de llegarse de cualquier tipo de información y por cualquier medio, siempre y cuando sean lícitos.
Claro.
Pero no es ilícito, como ustedes lo vienen planteando, meterme a Google y encontrar en el periódico de La Cuenca de tal lado una nota donde, por ejemplo, a Diablillo Fiscal lo detuvieron con 15 ametralladoras. Y bueno, a partir de ahí podemos empezar una investigación que puede tener consecuencias bastante serias.
Claro.
Correcto.
Pues el tema de la UIF, de los luego, es muy amplio, sigue caminando, se le están dando mayores facultades para que por el simple indicio ya nos puedan congelar cuentas bancarias. La UIF, afortunadamente...
Bueno, facultades ya las tenía, ¿no?
Afortunadamente, sí, no agua, ya frenó tantito ahorita, por lo menos, el congelamiento de cuentas bancarias, por lo que se dio de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Y, pues, como se dio eso, por eso les surge hacer estas reformas,
claro,
para que ya, aunque esté esa jurisprudencia, pues eso en todo caso surgió en un momento que en donde no estaba en la ley, y ya tendremos que defendernos de nuevo y ver si no se están violentando
la constitucionalidad del artículo.
Eso nada más va a sumar con la iniciativa de que está pendiente de la reforma del lavado de dinero todavía. Donde se va a venir todavía con la figura del testaferro, el prestanombres, pues aquellos que abran cuentas para que no estén a su nombre o familiarizados, pues también puedan irse sobre de ellos. Entonces, claro, se está dando más poder a la UIF, y por la parte de la Secretaría, con las modificaciones estamos viendo de la ley antifacturera, la iniciativa de la del outsourcing,
también
es delincuencia organizada.
La quieren catalogar.
Pero de forma específica, ¿no? Lo que hemos dicho. Sí. Es delincuencia organizada, pero le quieren poner nombre y apellido directamente en la ley,
de
la manera
expresa. Ahora, yo lo que veo es que, y es un camino que cualquiera que haya tenido la oportunidad de estudiar derecho, y digo, mis compañeros que son gente letrada, saben de primera mano que cuando el gobierno quiere que algo se vuelva inmutable, intocable, y que no haya manera de combatirlo, lo ponen en la Constitución. Plasmado en la Constitución, no hay recurso. No existe juicio contra la Constitución. Entonces, nos queda muy claro que también podemos estar en esos albores, ¿no? Que de pronto nos digan, ¿sabes qué? Y está en tal ley, y está especificado de esta forma, y hay reglamentos y procedimientos, pero además, para que no te quieras pasar de gasa promoviendo un amparo o haciendo saber que esto es violatoria de derechos humanos.
Promover un amparo parece ya algo malo, lo han manejado comercialmente como que es algo malo.
Es que sí, no, no. Es una frase que siempre me ha acompañado, sí, no, no. El amparo tiene una naturaleza muy noble. De hecho, históricamente, el amparo literalmente ha salvado vidas. De los primeros amparos concedidos fueron, por ejemplo, para que no fusilaran unas personas, y materialmente el juez, perdón por el error, el exceso de alcohol, el juez que concede ese amparo va a donde van a fusilar a las personas y realiza un acuerdo en una cajetilla de cigarros. Literalmente ahí les dicta que no los pueden fusilar. Entonces, tiene un origen muy noble, pero ha sido un tanto malversado por el exceso del uso.
Creo que ya lo hablamos en otro tema, ¿verdad?
Sí, y nada más cerrando, la cuestión es que sí ha empezado a tener un mal carácter. También los contadores tienen ahora una mala percepción. Se les considera que están ayudando a evadir. Y de hecho también ahora hasta los abogados, ¿no? Porque claro, hay tantos abogados ya procesados, tantos abogados incluso detenidos, ¿no? Tenemos un famoso que era el abogado de Peña Nieto. Y y entonces terminan satanizando las figuras jurídicas
que son para todos,
que originariamente sí, exacto, era un medio de defensa. Por ejemplo, bueno, un amparo como el que promovió el maestro Carlos Morales para poder limpiar el río es totalmente loable y es algo que hay que tener en cuenta. Cerraríamos con eso.
Y bueno, ya nada más para concretar el tema,
¿sí?
Con lo que hace la UIF, ¿no? Al final todavía se está discutiendo esa parte de si queda lo de extinción de dominio o no. Fue que se armó el mitote en el Senado, la diputada Morena salió y dijo, ah, yo digo que no. Presentaron por ahí sus reservas.
¿En el Senado o la
triple?
¿Era la Cámara de Diputados o era la triple A?
Diputados.
¿No era la AAA?
¿O la AA?
La AA.
La WWF, ¿no? Presentan las reservas, que son la diputada de Morena y creo que diputados del PRI, y ya con eso queda bloqueado todavía este tema, ¿no? De si va a operar extinción de dominio o no va a operar extinción de dominio, y es el tema álgido que está en discusión.
Pero independientemente de eso, aunque no viniera en el transitorio, yo creo que la parte de extinción de dominio, al ubicarlo dentro de delincuencia organizada,
Operen directamente. Lo que querían hacerlo es directo, o sea, al grano. Y si te inicio el bloqueo, te pongo en la lista y en ese momento.
Y si no estuviera así, Pablo, ¿qué va a pasar? Lo van a hacer.
Y lo van a
preguntar. Pero ya tienen que.
Lo van a hacer, o sea, lo pongas en A, lo pongas en B. Va a pasar.
Pero bueno, vamos a darle oportunidad a Ramón de que nos dedique unas palabras del libro que tiene. Aquí a nada. Por favor, Ramón.
Nada, pues mire, la riqueza.
Ponte bohemio, bohemio.
Ya está la cámara, mira, ya está la cámara.
No, de hecho, la cámara está ahí.
Sí, mira.
Hacienda, hola.
Cuando se extiende el grueso de la circulación. No, y ahí la dejamos.
Ey, eso parecía el
bus. Se emocionó, la verdad, la vez. Por favor,
limpia. No, así, mira, así la
abrí. Límpiate la salida.
No, sí, cuando se extiende.
Casi es el libro original allá de 1700.
No, pues es el fundamento de la teoría económica y también el sistema financiero y también el fiscal viene de aquí. Bueno, pero regresando,
no saben de qué estamos hablando.
Del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith.
Ahí está.
Pero sí, se está robusteciendo todo un esquema junto con la inteligencia financiera, la parte del outsourcing, ley de extinción de dominio, legislación antifacturera. También hay una iniciativa en el Senado de que la Secretaría de Hacienda entre también como afectado para efectos también situaciones de lavado de dinero. Entonces todo eso, más la iniciativa de lavado de dinero que está pendiente de que entre en comisiones, la de outsourcing como delincuencia organizada. Estamos viendo todo un aspecto de legislación nueva que, por ejemplo, hace 20 años hablar de penal en fiscal
era
más, ¿sabes qué? El que no entere la retención de IVA y el ICR, la retención de IVA o no pague el IVA, ese eran los delitos,
vámonos,
y ya. Pero ya están entrando un esquema de que el outsourcing delincuencia, facturas delincuencia, bloqueo de la inteligencia financiera, ya están entrando en una legislación mucho más robusta.
Miraste feo a un funcionario del SAT, delincuencia organizada.
La realidad es que no quieren que se caiga el ingreso. Eso es el fin.
Es que son medidas impopulares, hacer más impuestos.
Que no se les caiga la recaudación fiscal, y ya lo habíamos comentado, te van a hacer manita de puerco, lo estaba comentando Pablo. Imagínate que te llegue tu cartita, tus dos hojitas de 69B.
Ya.
Hemos detectado que haces operaciones con el proveedor, el fantasma SASB.
Que ahorita vamos a pasar ese tema.
Y si no, hasta delincuencia organizada te pueden poner dos hojitas.
Ok, precisamente. Vamos a ese punto, que son las masivas que están llegando.
Permítame un momento nada más.
De hecho, antes de llegar a ese punto, comentarios. Primero un enorme saludo a quienes nos están sintonizando, por favor, y sus preguntas.
Hazel Méndez, saludos. Mauricio Reina dice que Pablo Pozos, aclara por favor. Pablo Pozos sigue ilocalizable. Y te faltó a Mauricio y vendiendo facturas.
Ya no vendo SAT.
Ya no vendo.
Marco Antonio Reyes Martínez, los vengadores en materia fiscal. Nancy CT, amor, no se te olviden las botellas del reciclaje que están en el despacho. Eso es
para mí. Pensé que le iba a decir, no te olvides de traer la leche para tu chocomil de la noche.
También va usted de por medio porque le tengo que entregar esas botellas de reciclaje a usted,
más. Sí, creo que por ahí las vi. Por ahí las
vi. No veo la bolsa negra, pero ahorita la buscamos. Ya lo embarqué también.
La verdad es que el siguiente
comentario de jamón, de Nancy,
ya no me manda la lista del súper.
Ya no quiso leer el siguiente comentario de Nancy porque yo veo aquí que dice, y si no vas a ver, pero bueno.
Sí.
Saludos, Nancy.
Si no, no llegues a casa.
Y entonces, Mauricio, de cerveza indio.
Mauricio Reina, violación a la garantía de audiencia en relación a lo que hablábamos con el tema de la WIF, considero que sí, ¿no?
Pero todavía estás en pañales, realmente.
Todavía sí, sí.
Bueno, prácticamente vamos a ver una novedad de tesis.
Y de temas.
Ahorita de lo que está saliendo.
Y del derecho de excepción podría significar incluso hasta la muerte de la garantía de audiencia en materia fiscal. Ya murió presunción de inocencia.
Pero es que, vamos para allá. Pero es que ustedes son bien raros, porque si fuera.
Raro, allá, ¿de qué lado?
Es que si no.
Porque traen camisa rosa, ¿a qué lado?
No, es que yo no tengo problemas con mi hombría. O sea, ¿cuál es la circunstancia?
No, raros.
Bueno, Mauricio Reina, es un procedimiento donde enfrentarás a las instituciones bancarias, la WIF y después la autoridad penal, o todo junto, porque casi se pueden perseguir de manera simultánea, ¿no? Claro. Después.
Ojo, el 113 bis en la reforma del 8 del 11 dice que se puede perseguir de forma simultánea. O sea que tienes que salir bien en extinción de dominio, tienes que salir bien en el proceso fiscal y tienes que salir bien en los procesos penales derivados.
En la reforma del 115 están manejando que prácticamente opera extinción de dominio inmediata, entonces no tienes que haber ventilado el procedimiento ante la WIF para que ya estén iniciando, ¿no?
Entonces
decías tú el papas hamburguesas, que también le decía.
Sí,
papas
sí,
hamburguesas
sí.
Y refresco.
Más 5 pesos.
Sí, más 5 pesitos.
Pues, la cajita feliz, porque ya nada más es papas hamburguesas y refresco. Además es el muñequito y el juguito, ¿no?
Yo le llamo el super combo porque incluye papitas grandes, refresco y por 5 pesos más prisión preventiva oficiosa. Y sí, es un combo bien grande porque es en materia penal se suman varios delitos. Y por lo que entiendo ahora se va a sumar el bloqueo de cuentas, ¿no?
Ahí se anda metiendo un sonido. ¿O quién es?
Que es independiente del bloqueo que hacen las instituciones financieras.
Ah, sí, ojo. Sí, es independiente.
Es independiente. Sí, sí. ¿Podríamos enfrentarnos a dos procesos de bloqueo distintos?
Sí, podría ser, porque los bancos también tienen
pero eso ya es interno. Ya pero, eso es por decisión propia y por efectos de control interno.
Uno, ¿no? Es congelamiento por créditos y UIF, y el otro es porque el banco ya no te quiere como cliente también. ¿A eso te refieres?
Sí, es por indicios, porque el banco te dice: ya no quiero tu dinero, toma tu cheque.
Te veo raro.
Dale, vamos.
Vete.
Son dos cosas. Sí.
Toma tu cheque de cara.
Sí. Ahí es distinto. Que no nada más es Hacienda, la WIF, porque te puede embargar el IMSS, el Infonavit.
Y mi cuenta de
del banco también.
El banco también. Traemos unos casos interesantes de colegas donde tenemos suspensión provisional en juicio, o tenemos ya, o sea, reconocido que ya está garantizado y se suspende el PAE, o tenemos recurso de inconformidad promovido, que implica que ya no te pueden embargar, no procede garantía, uh-huh. Y el IMSS está embargando.
Bueno, el IMSS y el Infonavit son los primeros
que se está pasando por el arco del triunfo las disposiciones fiscales, ¿no? Israel García, saludos a todos. Y saludos en especial al doctor Ramón Ortega.
Eso es todo. No, aclaro, falta el grado, porque luego nos andan acusando que nos falta el grado, ¿verdad?
Bueno, doctor.
No, sí, doctor.
Al doctor en proceso.
La verdad, hasta pena me da que me digan doctor ya.
No, yo digo.
Ya da pena, ya.
No, es que, de hecho.
No, doctor de doctores. ¡Doctor!
Yo la verdad es que
no quiero ser doctor de doctores, por favor.
El grado no te hace
El grado no te hace.
No, sí te hace. A veces no. Te hace un payaso porque te presenta a los doctores y, oye, Pablo, doctora, doctores, para ti. Sí, mira, cuando termines de fotocopiar el lado A, fotocopias el lado B, por favor.
No sé si, no sé si entiendes referencias de cómics, pero me sentí como el doctor Manhattan, así de Watchmen llegando, ¿no?
De hecho,
los que vean cómics entenderán, ¿no? Así, doctor,
y los que no te van a mal ver, no, pero bueno, no. Eso es como. La verdad es que yo les aclaro, cuando te dan ese título de doctor.
Bueno, como Superman, así
viene Superman. Viene un facsímil, una copia del guante de Thanos que incluye maestría, doctorado, posgrado. ¿Cómo le llaman?
Hay inclusive un posgrado posterior del doctorado.
Sí. Postdoctorado.
Respeto.
Un doctor para gobernarlos a todos y atarlos a sí.
Un doctorado.
Un doctor de doctores.
Respeto mucho los títulos. La verdad es es un gran esfuerzo que hacen los compañeros, pero el comentario.
Todos, algunos.
El comentario me ha enfocado tristemente a esto que ha sucedido, en donde. Ahora resulta que, pues, compras los doctorados, es a lo que nos referimos, ¿no? Y, vamos, entiendo, compañeros, que sí han estudiado los doctorados 2-3 años, han hecho las investigaciones y todo ello, y ya no puedes distinguir quién es un verdadero doctor de alguien que nada más...
¿Pagamos?
Puede ser honoris causa también, ¿no?
De hecho,
bueno, y usted va a sacar su honoris causa.
Vamos a crear el doctor honoris causa.
Sí, doctores.
No, la verdad,
doctores fiscales.
Bueno, saludos. Respeto el tema, y la verdad, mis respetos también a los que
se atreven. Rodolfo Flores.
A los que se atreven a poner en sus cuentas de redes sociales, doctor fulano de tal.
Doctor de doctores.
Pero bueno.
Antonio Calvillo, saludos, estimado. Rodolfo Flores, saludos desde Chihuahua.
Un saludo.
Benjamín, mi estimado Benjamín Sánchez Castillo, saludos a los cuatro maestros y provecho, gracias. Por ahí vamos a estar con Benjamín próximamente, ¿no? Allá en su tierra.
Bueno, respecto al grado de maestro.
Bueno, yo no soy
Arriba
maestro.
Camada,
después, de hecho, todavía maestro.
De cariño.
No, ya o sea, maestro, está bien.
Mira, yo creo que deberíamos hacer un programa que así con los grados deberías de iniciar. Sí, yo creo que ha desatado mucha polémica.
Sí. Lo que pasa es que yo nunca pongo los grados del máster porque son más los grados que su nombre. Muchas espacios.
Yo soy el señor doctor profesor
Patricio. Arrioja Mata Contador.
A mí me acuerdo el doctor Strange. Nada más. Digo, si por referencia de cómics hablamos.
A Rioja Mata Contadores, Ramón Ortega está muy entretenido.
Comiendo.
Ya me acabé el queso.
Sí,
me acabé el queso. Ya aquí hay más.
No, ya me acabé. Está muy rico el queso.
El Enta a los cuatro. Aguas con el SAT. El SAT ya les echó el Enta a los cuatro. Adrián Cruz, la próxima botana corre por cuenta de SFA y Jeja. Saludos, Master. Saludos, Adrián. Ahí está.
Traemos porra.
Sí, hay que traer a Adrián acá que pague la cuenta.
Bueno, es que la mesa va creciendo, ¿eh?
Sí, de hecho, hay una amplia invitación por ahí para los compañeros. Ya nos tendremos nuevas sorpresas, ¿no?
Claro.
Alguien tiene que pagar la cuenta.
Pues pasamos al siguiente tema.
Sí, correctísimo.
Claro.
Terminando este momento de saludos y preguntas, igual pueden seguir dejando sus preguntas. Siéntanse en libertad. Me gustaría, por favor, que alguien me apoyara. Primero explicando qué son los EDOS y los EFOS y qué son las masivas a los EDOS y los EFOS que tanto se ha estado comentando. Por favor.
Ramón.
Bueno, en una situación de compraventa de facturas que se llama tráfico de comprobantes fiscales.
Huachicoleo
fiscal. Es el que compra, deduce la factura. Se llama EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. El que te la vende, el que te la ofrece, se llama EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Y el SALO tiene un combate de estrategia que se llama ECOS, estrategia de combate de operaciones simuladas. Entonces lo que pasa es, te dan una factura, cobra una comisión el cuate que te la da, te regresa el dinero y él se queda con una comisión y pues el cuate pues tiene una deducibilidad con un dinero. Y inclusive podríamos estar hablando hasta de lavado de dinero, porque ahora con ese dinero tiene que volverlo a introducir. Entonces, este esquema que se le llaman factureros, así coloquialmente hablando, pues es el deporte nacional en México. Realmente, las facturas de papel, los que todavía nos tocaban las facturas de papel, las de imprenta, que luego fueron reguladas, pues se estudió la situación en México y vieron que se ampararan operaciones con facturas de papel, y lo que dijo la autoridad es, ¿no sabes que vamos a controlar esto? El SAT los va a timbrar y con eso se va a acabar la compraventa de facturas. Y empezaron a surgir los CBBs. Uh-huh. ¿Te acuerdas que estuvimos como 2 años con los CBBs? Uh-huh. Los CFDs. Los comprobantes CBB. De barras bidimensionales.
Ah, sí, sí.
¿Sí te acuerdas? De los QR.
Vagamente.
Bueno, y fue una situación en la que poco a poco, todavía al día de hoy, con la guía que se acaba de modificar de los FDIs, pues en 3 años se duplicó.
¿Era CBB?
CBB, CFD.
CFD.
Y luego CFDI.
Comprobante fiscal digital.
Digital.
Y CFDI, comprobante digital.
Comprobante fiscal digital por internet. Y el
comprobante de barras.
En algún momento sí.
El CBB, CFD y CFDI, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Pero
era el otro fiscal.
¿Y el otro cuál era? Bueno, el de el papel que tuvieron el transitorio.
Que tuvieron el transitorio por 2 años. Pero creo que el que desató la compra-venta de facturas fue el CFD. Ese fue el que desató.
No, Miguel, yo creo que eso ya siempre existió.
No, ya venía.
Yo creo que apenas está.
Bueno,
como que votó, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque era muy común.
Ya lo había.
Es muy común. Era el contador y la esposa del contador ya tenía la imprenta. O sea, ¿cómo ya te explicas? O sea, oye,
ya lo había. Pero fue una curva de aprendizaje.
No.
Curva de aprendizaje, no. Espérame. Cuando el papel, cualquiera lo hacía, el contador iba, tú dijiste.
No, el contador no, Pablo.
No, el contador. No,
el contador.
El contribuyente. El contribuyente iba y decía, aquí son en papel, lo lleno. Lo llenaban y ya con eso tengo mi deducción, ¿no? Entonces, no había como tal un mercado de que pudiéramos decir compra de facturas, porque muchos podían hacerla ellos mismos, ¿no? Y se facilitaba un poquito. Para mí esto empezó ya a profesionalizarse, por eso digo una curva de aprendizaje con el CFDI o con el CFD.
Ya implicó
que fuera digital y que nada más fuera un formatito de papelería que yo lleno, ¿no?
Imagínense, había hasta software pirata para hacer CFDs.
Entonces,
había packs piratas.
Había packs piratas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Porque digo, Ramón, curva de aprendizaje. Porque ya no cualquiera, o sea, ya no era nada más compro mi formato, sino ya era alguien que supiera por lo menos cuestiones más técnicas. Llega el CFDI y se profesionaliza todavía más. Llega 69B y para mí, y siempre se los he manifestado, no sé si estás de acuerdo, Ramón.
Y llega el 3-3.
Para mí, 69B es la certificación ISO 9000 de venta de facturas.
Bueno,
eso sí. Y por eso digo una curva de aprendizaje, porque fuimos desde que lo podía hacer el propio contribuyente en formato de papelería hasta el momento en que ya requirió a alguien que tuviera ISO 9000. ¿Por qué digo y explico a la audiencia que 69B es un ISO 9000? Porque te da un listado, te dice que se presume que venden facturas, bueno, que hacen operaciones inexistentes, quienes no tengan infraestructura, personal, capacidad material y activos. Y si tú querías poner un negocio de venta de facturas, ¿qué tenías que hacer? Agarrabas 69B y decías, tengo personal, tengo activos, tengo infraestructura, tengo capacidad material, justifico todo y órale, a ver facturas a diestra y siniestra.
Eso ya no,
porque no voy a incurrir. Tan así que la propia reforma reconoce que de 2014 que se publica el 69 a 2017 se aumentó seis veces el número de vendedores de facturas. Entonces, ¿por qué se aumenta? Porque se vuelve un negocio profesional, se profesionaliza con 69.
Una guerra de facturadores.
Una guerra
de facturadores. Entre ellas se andan ahí.
¿Quién te cobra menos? ¿Quién me cobra menos?
Sí, una guerra de facturadores.
Oye, hasta
por eso te digo, es una curva de aprendizaje.
De hecho,
a eso me refiero, Ramón, con curva de aprendizaje. A que se pasó desde que lo podía hacer el contribuyente él solito con sus papeles, hasta que se necesitó ya evaluar quién era el especialista en vender facturas que te daba las mejores garantías, ¿no?
Sí. Eso es un supuesto, ¿eh? No crea que la gente.
Yo creo que era necesario, porque siempre ha existido eso.
Por eso vino la versión 3.3 y facilitó al SAT la detección de conceptos,
montos. Que ya lo venía haciendo el SAT.
Y las cascadas, ¿no?
Ya lo venía haciendo el SAT en revisiones, nada más que faltaba al soporte como tal, ¿no? Te decían, aquí está la factura tal, a ver, ¿dónde está? Es que, espérate, a mí nada más me dan la factura y con eso. El 29A del código me dice eso, no dice que te marque.
Que al principio fue el tema, ¿no?
Que debe tener. ¿Qué cosa dice que se llama materialidad?
¿Qué parte está? ¿Qué es eso?
Primero que introducí el 69B.
Esto es, el 69B es nuevo, 2014.
2014.
Es nuevo, apenas estamos llevando unos cuantos años. Pero se vinculó con el CFDI 3.3, con los conceptos, ya viene detalladito.
bien armadito, qué concepto le estás poniendo. Y ahora a la autora se le hace más fácil procesar toda esa información, claro. Y de ahí tenemos estos listados que nos están publicando, ¿no?
¿Vale? Perdón, ¿cuál es el efecto de que te publiquen en el listado y qué es el listado? ¿Dónde está el listado para el público no especialista?
El listado arranca con presunción, ¿no? Eres un presunto EFO,
¿no? Bueno, el 69 marca dos, un procedimiento en dos partes, me lo divide siempre Ramón atinadamente. Una parte para quien expide el comprobante
el
y otra parte para quien lo recibe.
El EDO. ¿Qué es este, perdón, el listado que tanto mencionan?
Pero la autoridad primero te acusa de ser un presunto EFO. Sí.
La primera parte, lo explica bien Ramón siempre, va de quien expide el comprobante. Si quien expide el comprobante no tiene esos cuatro elementos que comentamos, infraestructura, capacidad material, activos o personal, se presume que la operación es inexistente. Le hacen un procedimiento donde le dicen: oye, a ver, yo presumo que tú haces operaciones inexistentes. Uh-huh. Que ese es el término, ¿no? Yo siempre lo aclaro, no es venta de facturas, no es operaciones simuladas. No, no. El término legal es operaciones inexistentes. Uh-huh. Entonces yo presumo que haces operaciones inexistentes, te hago un procedimiento, te doy derecho a que me demuestres que sí eres una empresa que hace operaciones reales, y si no me lo demuestras, entonces ya te publico en un listado definitivo, donde ya es un listado.
Pero primero te lista como presunto.
Sí, primero te lista como presunto, me salté el paso para no enredar más, ¿no? Pero ya una vez que culmina su procedimiento, ya, dice, oye, Pablo Pozos, tú eres
definitivo.
Facturas,
¿dónde está ese listado?
Y te publico en
la página del SAT.
Se publica en el diario oficial.
Por lo general, cada semana o dos, uh-huh, hay un día del diario oficial que están los presuntos, los definitivos y los desvirtuados.
Así es. Y los listan por conceptos.
Y ya luego lo suben a la página del SAT, y un apartado de otros.
Y un archivo de Excel.
Dice listado en 69B. Uh-huh. Vienen por separado, y ahí le das clic dentro de la página del SAT, otros listados, y ahí descargas en CSV, que es tipo Excel. Y vienen todos los cuates desde la notificación.
Y te permite descargar los definitivos.
Sí, ¿no? Los de cualquier.
Presuntos o el listado.
O sea, tú tienes que checar que con el que estás haciendo operaciones no venga en ese listado. Que ahí fue lo que no me gustó, que no hayan tomado esa iniciativa de que se insertara un 69B, una adición, para que nos notifiquen en todo caso a los que quedan como EDOS. Oye, el SAT que te avise que tienes ya proveedores que fueron catalogados como EFOS definitivos.
Entonces,
y eso no está.
¿Es carga del contribuyente estar al pendiente?
Exacto. Claro. Exacto. Pero inclusive hay una situación de tiempo, porque por ejemplo, tú checas tus operaciones con tu proveedor hace 5 años.
Cuando estabas haciendo.
Estaban bien, su domicilio, lo ibas a ver para ver si estaba ahí, checas su 32D, todo documentado, y de pronto ahorita te dicen. Entra como
EFO.
Y si se lo trataba de revisar, sí, hacia claro. Atrás. Oye, pero yo chequé todo y demás. O sea, tenía que ser desde que entra. No. Hay una situación ahí de tiempo que no está aclarada.
Entonces, es decir, si estás haciendo una operación con una empresa que tiene este tipo de problemas, ¿puede traerte consecuencias a ti? ¿Y qué tipo de consecuencias?
Pues penales.
Yo creo que claro, hasta fuerte. Delincuencia organizada.
Sí, pues de sí. Entrada, pues es lo más simple, lo que ha pasado aquí en Veracruz.
Ajá.
Dicen, hemos detectado que haces operaciones con la empresa Fantasma SADCB, corrígete. Ajá. Y te dicen, corrígete, es quita las deducciones de tu anual. A quitar las deducciones del anual, tienes que pagar el ICR por haber metido esas facturas.
O sea que se traduce en que le des...
En pagos de impuesto.
Uh-huh. Correcto.
Entonces, cuando les digo, va a llegar ahorita en 2020 las cartitas, sus dos hojitas... Y le van a poner un párrafo nada más.
No va a llegar.
No, está
ya profesor. Llegaron.
Bueno, te estoy diciendo el parrafito.
Las masas. Es decir, tú que me estás oyendo y compraste facturas,
checa tu buzón tributario.
Checa tu buzón porque ya tienes ahí una notificación. Chécale y después nos llamas.
Bueno, oye, para que entre Pablo con ese tema nada más. Antonina dice, va a venir un párrafo. Va a decir, en dado caso que no te corrijas, podrás entrar dentro de los supuestos de delincuencia organizada. Así nada más con eso, así te van a inventar tu cartita y dice, órale, ¿qué hace el contribuyente? Cuando ven que lo pueden catalogar como delincuente organizado. a pagar. No,
y cancelación de sellos.
No,
acuérdate
que todo era cuesta que lleva sellos. Pero es las mismas dos hojitas sin gran fundamento ni nada, ¿eh?
No, no, las que estamos viendo ya, sí, ¿eh?
Sí,
no,
las de ahorita. Las de ahorita. Pero
las que
siguen con la reforma.
Ok. No creo, no creo que
vengan. Prepárense,
no creo que
vengan. Está bueno.
Van a venir bien notificadas, Ramón.
Es que ya no será una carta de invitación.
No, ya no.
Ya no.
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 Pero ¿qué le cuesta menos a la autoridad para recaudar?
Asustar.
Asustar. Uh-huh. ¿Cómo lo hace con las cartas?
Quizás, ¿eh?
Y ha dado recaudación. Sí, sí,
sí, entonces sí. Tenemos un periodo de gracia porque la reforma empieza
para. No, el año sí. No tenemos un periodo de gracia.
Bueno, lo que ha hecho el procurador fiscal, Miguel. ¿Qué ha dicho el procurador?
¡Ya comenzó!
Lo que sucede es que sí están dando como un pequeño periodo de gracia de 3 meses que no está muy claro ahorita en la reforma 2020.
No.
No está no. Muy clara.
Entonces
está,
es un periodo está, de gracia de hecho, pero no de derecho.
No, es que está ahí plasmado, pero está muy mal redactado.
No, en aparte.
No.
Mal difundido.
Bueno, no.
No.
No, ya me puso
mal. A ver, por favor, quítale, por favor, la bebida ya se les.
No, más que el periodo de gracia.
¿Qué le interesa al Estado? ¿Que le vayas a pagar o que estés en el bote?
Pablo,
¿tú lo has dicho,
Pablo ¿no? nos contestó en el artículo, dicho, en su ¿no? artículo de la revista, él nos contesta la pregunta.
De hecho,
¿no?
sí, yo le doy salida a todo eso de qué es lo que quiere SAT. Por favor, compren la revista nuevamente. Por
claro,
favor,
desde luego.
Para comprarla,
sí,
Miguel.
Pero el suyo estuvo interesante porque ese es el punto de vista penal, no ya fiscal. ¿No?
En revista.actualizandome.com, ahí encuentran toda la información de las ya ahora 45 ediciones que tiene ya la revista.
Bueno, entonces, después del comercial, ¿por qué digo que no? O sea, sí está dando un periodo de gracia, o sea,
sí, pero no.
Sí, sí, pero no, pero como dijeras tú. ¿Por qué? Porque ya con esto que hemos visto, Master, que ya llegaron, ya están aquí.
Y aparte, ya es noviembre, ya va a acabar el año.
Es que es lo que digo. Ya llegaron, ya están aquí, ya están llegando las auditorías. No están llegando como revisión electrónica, que no, es lo que en algún momento
dijimos,
se aventarán a hacer revisión electrónica. No, están llegando como revisión de gabinete.
De gabinete.
Como requerimiento de información y documentación.
Que ya no habíamos visto revisiones de gabinete.
¿Eh?
Ya no habíamos visto revisiones de gabinete. Pero ya se están haciendo por qué vía.
Electrónica.
Bueno, yo había visto físicas, no había visto todas electrónicas.
Ojo, saliendo
aquí no hay que confundir. No es la revisión de gabinete electrónica.
No.
La revisión de gabinete se sustancia normalmente.
Es requerimiento de información.
Pero sí es revisión de gabinete. Estaría bien en términos de 48.
Para el público, uh-huh. ¿Qué es una revisión de gabinete? Por favor, muy rápido.
Tenemos dos formas de hacer auditorías. Vamos a dejarlo. Son términos muy simplistas. Dos formas de hacer auditoría. La primera es donde la autoridad va a tu domicilio y te hace la auditoría en tu domicilio, que
visita
se llama
domiciliaria.
Visita domiciliaria. Y la segunda, donde tú vas a entregarle la documentación a la autoridad en su domicilio, en su oficina. Ella nada más te dice, oye, explícame, y tú vas y le explicas.
Correcto.
Eso se llama revisión de gabinete o de escritorio, porque es en el escritorio de la autoridad, ¿no?
Gracias.
O en el gabinete de la autoridad. Es el término coloquial que le han dado, ¿no? Los fundamentos de la visita domiciliaria básicamente están en los artículos 45, 46 de Código Fiscal de la Federación, sobre todo 46 que marca el procedimiento, 43 también nos dice algunos puntos, pero vámonos al 46, ¿no? Y los fundamentos de la revisión de gabinete están en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que te dice cómo procederá la autoridad cuando haga una auditoría fuera de una visita domiciliaria, que es la revisión de gabinete, ¿no? Estas solicitudes de información y documentación que están llegando vienen fundamentadas en el 48, lo que básicamente son una revisión de gabinete. Que lo hacen, yo las he visto de dos formas hasta ahorita, y nada más llevamos como 3 días que empezaron a llegar y ya hemos visto como 4 o 5 casos. ¿Cómo llegan? Algunas llegan físicas, es decir, en papel, todavía en una notificación en papel, y otras están llegando en línea. ¿Sí?
Uh-huh.
No es revisión electrónica, pero al final no olvidemos que buzón tributario es un medio de comunicación entre nosotros y la autoridad. Entonces lo único que hace es, en lugar de comunicarnos el requerimiento por escrito, nos los requiere vía electrónica, nos los formula vía electrónica. ¿Cómo sabemos que es gabinete? Una, por el fundamento, Y dos, porque al final, si fuera una revisión electrónica, tiene un procedimiento especial.
Entiendo,
donde viene ya hasta con una preliquidación, te da ese fundamento, y aparte te pide que contestes vía
buzón
tributario.
Es la característica.
Esa es la característica. Y aquí, aparte de que vienen en el 48, te piden que contestes físico en las oficinas de la autoridad. Entonces, es una revisión de gabinete que puede llegar en papel o puede llegar a su buzón tributario. Revisen su buzón, a lo mejor ya les llegó.
De buen fin.
De buen fin. De buen fin, revisión de gabinete para todos, ¿no?
Es más, va a sacar el SAT como cuando vimos, estábamos en la reunión y con descuento, ¿no?
Sí.
Descuento de buen fin para pagar tus impuestos.
Para pagar, casi, casi. ¿Qué es lo que tiene de particular y que a mí me llamó la atención de esta revisión de gabinete? Que la revisión no viene por toda tu contabilidad. La revisión viene por esos comprobantes y esas operaciones.
Por el año fulano.
¿Qué significa esto? Los que nos dedicamos a la defensa fiscal, sabemos que a veces, a vender facturas, digo, a la defensa fiscal, sabemos que a veces la autoridad se equivoca al valorar cosas.
No se equivoca.
A veces.
Tiene indicios.
No. Ya me tocó un caso en que se equivocó, calculó mal coeficiente de utilidad. O sea, sí se equivoca a veces. A veces no valora debidamente.
Bueno, la fuente es la que viene. Pero sí, acuérdate sí, que es. Entonces aquí no quieren papelarse.
Pueden ir conductas sí irregulares por el contribuyente y conductas no irregulares que la autoridad valoró mal. Okay. Yo no digo que el contribuyente sea un santo.
Okay.
¿Cuál es la defensa tradicional? Que si la autoridad en el mismo proceso, en la misma auditoría, detectó cosas en las que sí estaba mal el contribuyente, pero también detectó cosas en las que sí estaba bien el contribuyente y las valoró mal, esa mala valoración hace que el proceso sea ilegal.
Entonces,
y vicia todo el procedimiento de auditoría.
Exacto.
Entonces le anulas todo el crédito fiscal por todo el procedimiento,
incluido los
EFOS, incluido lo que el contribuyente sí estaba mal. ¿Sí? La gente que vende facturas o que se dedica a defensa siempre dice, no hay problema, porque a lo mejor sí compraste una factura, pero pues hay un préstamo que sí es real, tienes con contrato notariado y te lo van a valorar mal. Y con ese préstamo le vamos a pegar a todo el crédito fiscal y ya ahí la venta de facturas pasa a menor término.
Esto no lo hacemos, ¿eh?
No lo hacemos.
No, es un estudio.
No lo hacemos.
Porque lo dice con tanta firmeza, sí, ¿verdad? Sí. Así como...
Porque soy estudioso. Me informo.
Por cierto, este canal está linkeado con Hacienda. Muy buenas tardes.
Patrocinado por...
Sí.
Nosotros somos patriotas fiscales.
Patrocinado
por... Pagan sus impuestos.
No
compre facturas.
Ya no.
No compre facturas otra persona que no sea Miguel Chamblat.
El punto de lo que te estoy entendiendo, Pablo, va muy bien porque la autoridad no quiere meterse en problemas.
Es que allá iba,
¿no?
La autoridad dice, a veces yo detecto errores del contribuyente y ahí cometo errores yo y anulo todo. ¿Qué es lo que voy a hacer? No voy a revisar nada más que los FDI. Porque recuerden
que ya tiene la certeza de que son EFOS.
Hay algo en facultades de comprobación que parece que siempre se nos ha olvidado. Que las facultades de comprobación no tienen que ser por todo. Pueden ser por conceptos específicos.
¿Qué te está dando a entender eso, Pablo?
Específicos.
¿Qué te está dando a entender que manden ahorita antes de la entrada en vigor de la
legislación? Es que para allá iba. Por eso decía, no hay periodo de gracia. Porque
ya están, entonces, ¿qué están haciendo?
Ya lo están preparando.
Ya lo están preparando.
Ya está. O sea, no le estamos hablando de.
Si te mandan la revisión, de gabinete y le dices al socio, mira, van por estas, ¿qué va a hacer el socio? Y viene el otro punto, no violenta la irretroactividad de las leyes.
No, aparte hay otra cosa maravillosa que yo cavilaba hace rato, Master. Decía, si lo hacen y lo empiezan a hacer el próximo año, es ya con la reforma publicada. ¿Qué hacemos? La generalidad, ya se publicó la reforma, ahora sí voy a estudiarla, y ahora sí voy al curso. Y oye, ¿por qué no estudiabas la ley antes? Es que todavía estaba en debate, y yo hasta enero que ya pase. En enero se empiezan a enterar de algo que ya empezó ahorita,
de hecho,
y que para enero, febrero, ya va a ir avanzado. Cuando en enero el contador vaya al curso, el abogado, el contribuyente, y diga, responsabilidad solidaria, movieron causales, pueden ir conmigo, va a ser porque ya tienen el procedimiento en camino.
Tragar gordo.
Y le digo algo, Master, y que quede grabado, estoy casi seguro que las van a terminar rápido, que no se van a llevar los 12 meses.
Y ahí te
que van a hacer auditorías express, así nada más de acredítame, no me acreditas, cierra mi auditoría.
Una parte de estos documentos dice, y que prácticamente lo quieren poner hasta en fluorescente, es autocorrígete.
Autocorrígete.
Esa es la finalidad.
Autocorrígete. De hecho, y yo estoy seguro que estos créditos van a venir entre febrero y marzo. Yo digo la
no, mejor. En enero es cuando empieza todo. Pasan enero. Los reyes, empiezan los embargos, la notificación.
Hablar de mayo, junio, ya se me hizo lejos.
No, me permito.
¿Por qué?
No, ya estamos en carnaval.
¿Por qué?
Sí, no, de hecho, febrero.
¿Por qué? Porque tienen que agarrar a la gente por sorpresa.
Ya, o sea, lo están haciendo.
Pero ahorita están agarrándote por sorpresa con la mitad del proceso.
Pablo, ¿qué más fuerte? ¿Una revisión de gabinete que ya tiene facultades o una carta de invitación?
No, revisión de gabinete. Por eso, pero esa es la primera parte. Ya. La segunda parte que va a venir el próximo año es responsabilidad solidaria, delincuencia organizada sin prisión preventiva.
Con prisión preventiva.
Y extinción de dominio.
Es lo que te estoy diciendo.
Por favor,
para el otro año van a hacer eso.
Ya está en Maracubia, mi amigo.
Por eso digo, ¿por qué periodo de gracia? No hay periodo de gracia, ya lo están preparando.
Déjame,
el próximo año ya van a soltar los madrazos.
Los madrazos.
Esto es técnicamente, Miguel.
Una forma de decir de manera.
Está en el código fiscal, ¿no?
Es un golpeteo con un martillo.
Está en el 5B, pero duro.
No generará IVA acreditable
en los un saludo a
pero bueno, ya.
El Andrade que nos está sintonizando por aquí.
Incluye la carta de los derechos del contribuyente.
Solamente quiero puntualizar dos cosas. Uno, no es ni siquiera de estos meses lo que hay que tener atención y lo que se ha estado modificando. Yo no suelto la idea de que es un trabajo, no por darle un tilde positivo o negativo, sino es un trabajo excepcional, porque lo vienen modificando desde la Constitución. La reforma al artículo 22 constitucional que le da asidero a la ley de extinción de dominio es de marzo, y luego en agosto ya tenemos extinción de dominio, y luego por septiembre empiezan las ideas de cómo
es toda una legislación que se está
robusteciendo. Es lo que yo les decía, es el tremendo martillo superpoderoso del gobierno. Y ahora recaigo nuevamente en el 92 del Código Fiscal de la Federación. Siempre hay una partecita, un apartado precioso que dice págale, y en el 108 igualmente dice págale,
ya spoilaste
y en el 103
Spoiler. No se vale.
Bueno, la esencia del
estamos artículo, cuidando.
Es la esencia, la sustancia económica.
La norma.
Bueno, ya la verdad es que me viene más, no me hagan caso.
No, pero es importante, porque es lo que le interesa.
¿Que estoy bebido?
No, que le interesa la.
Digo, pues.
Que le interesa a la autoridad, al Estado, es
pagar.
El billete.
Pues sí. Pues bueno, creo que vamos cerrando.
Sí,
porque ya tenemos que trabajar para cerrar la edición.
Dice Félix Reyes, el dinero que te regresa el EFUS te lo realiza en efectivo, porque si lo hace vía transferencia, ¿qué chiste tiene? Pues deja huella en su cuenta bancaria. No digo, soy de pago.
Y luego cuando recibe el efectivo, ¿qué hace con ello?
Lo vuelve a inyectar a la empresa, ¿no?
Ya está. ¿Por qué crees que tanto revisa los préstamos de los socios a la empresa?
¿De dónde sacó?
¿Dónde sacó?
Tienen un arbolito en su casa
y dice, y te la compra, la autoridad dice, ok, está bien, fue un préstamo que hizo el socio. Está bien, está el contrato, todo el rollo. Ahora me voy sobre el socio.
Pues sí.
A ver dónde sacó el dinero.
Y el socio, puro depósito en efectivo, en su cuenta bancaria no fiscal.
Ahí es la idea.
Pero tiene un RIF. Tiene un RIF.
RIFSOTE.
Un RIFSOTE.
No, ya por la de operaciones simuladas están revisando hasta los RIF.
Sí,
puedas situaciones.
Pero bueno, vámonos despidiendo.
Pero bueno, ya para cerrar el tema, entonces, ya están aquí.
Ya llegó, ya está aquí. Y no es Sergio el bailador. ¿Quién es?
Y las revisiones, de gabinete.
Con 69.
Con 69 por operaciones inexistentes. ¿Cuál es el punto que la audiencia debe tener claro? Que ya lo están empezando a hacer ahorita, antes de que todo mundo se mueva, antes de que los vendedores de facturas digan, ya entra la reforma, salgo del negocio, no, es ahorita en lo que todavía no se publica la reforma, para que cuando se publique la reforma el procedimiento ya está avanzado.
Ya está publicado. Ya más bien que entre en vigor.
Entre en vigor.
Fue el 8 de noviembre.
Sí, perdón. Cuando entre en vigor la
reforma. Hace una semana.
Sí, sí, sí. Cuando entre en vigor la reforma, ya este tema está avanzado. Ya nada más para terminar este tema y empezar a aplicar la reforma. Y recuerden que la reforma, ya hablamos la vez pasada, viene cancelación de sellos. Viene responsabilidad solidaria.
Visita domiciliaria también.
Bueno, responsabilidad solidaria, cancelación de sellos, verificación y demás. Pero para este tema, revisión de visita domiciliaria, cancelación de sellos, responsabilidad solidaria, delincuencia organizada. Y de la mano con eso, extinción de
dominio. Se te olvida atentado contra la seguridad nacional.
Y demás. Entonces, 5. Ya la paquetería está armada, van por ustedes.
Dice la Andrade, ¿nos van a tener bien amarraditos con la reforma fiscal? ¿Nos van?
Ya nos tienen.
De hecho, y bueno, nosotros no, porque ya no vendemos facturas. Ramón, ¿algo que quieras decir para finalizar? Aparte de que ya estás...
No, que ya nos sacamos el queso.
Tenían razón, hicieron falta más galletas.
Yo lo que nada más quiero aportar, sí, es que se está robusteciendo mucho más la legislación. Vamos a seguir viendo más aspectos de fiscalización, no solamente el aspecto fiscal, sino que trasciende el ámbito penal. Sí puede haber una cierta parte del Estado que ejerza presión. Lo estamos viendo con ejemplos de outsourcing que ocupaban en anteriores sexenios, que ya no les permiten abrir cuentas bancarias a este grupo de empresarios de outsourcing, que vemos que se sigue limitando, y la autoridad va a tener toda la información, si es cierto, y lo que estamos buscando realmente, y la autoridad, es que recaude. Es un año, lo estamos viendo todos, es un año económico difícil, estamos con un crecimiento del 0%, empiezan las famosas programas de caídas recaudatorias que te mandan tu cartita y te dicen, hemos detectado que el año pasado nos pagabas tantos de impuestos y ventas y ahora tienes menos. Te invitamos a que te acerques con nosotros. Son los programas de caídas recaudatorias, con cruces FDIs para armar todo esto. Es un año que no va a haber crecimiento en 2020. ¿Cómo la autoridad va a estar fiscalizando para que no se les caiga la recaudación? La parte que comenta Pablo, estamos hablando de 500 mil millones de pesos anuales. Es la décima parte del presupuesto federal. ¿Quieres que no se caiga la recaudación? Combate a la parte de las factureras. Tienes la unidad de inteligencia financiera. Estamos armando a los de lavado de dinero, también a los contadores que los andamos incluyendo como actividades vulnerables.
¿Y a los abogados que están defendiendo?
También, enfoques basados en riesgo. Y nos vamos sobre las outsourcing. Entonces, es todo un paquete que estamos viendo poco a poco, que ha ido avanzando, nosotros mismos hemos estado viendo, paso a paso a paso, como está sucediendo, y todavía falta mucho más. Yo creo que estaríamos hablando en 2 años, cuando menos, y ya estaríamos hablando de una nueva reforma fiscal, yo creo que en 2 años.
¿Integral?
Sí, 2 años.
Si la economía lo permite.
¿Qué va a decir? Señores, requerimos una nueva reforma, el país necesita recursos. Lo estamos viendo ahorita con la ley de ingresos estatal, que ese es otro tema también que estamos viendo ahí. El Estado necesita recursos para sus programas y requiere, así, pero visto, que no se caiga la recaudación de ingresos.
Materialmente, por ejemplo, el Estado, como abogado de a pie, ha incrementado los costos por sus servicios increíblemente. Cualquiera que vaya a solicitar copias al registro público de la propiedad, de sus bienes, de verdad que te sacan un ojo y medio.
Sí, pero Pablo, ¿cuánto de las defensas ahorita gana la autoridad de acuerdo al último informe? 50-50, está muy a la par, ¿no? O sea, ya es un volado.
Es que cada vez hay más malos abogados, ¿eh?
Entonces, yo nada más quiero terminar con esto.
Donde vivo ya son buenos.
Yo quiero terminar con eso nada más.
Miguel, ya no me dejes ir a esos lugares.
No, ya no.
Donde hay buenos abogados.
Nada más quiero terminar con eso. Es que no se caiga la recaudación.
Ese es el fin último.
La finalidad. Por eso que caiga el dinero, como tú dices. Y obviamente va a tener todos los elementos que hemos discutido el día de hoy. Es práctica. Y va a seguir todavía mucho más allá.
Yo solo digo que levanten la mano también contra la informalidad. Es demasiado la informalidad.
Ya hubo pronunciamientos públicos de que no van contra los informales porque viven al día.
Es que
ya lo dijo la jueza.
Ya lo comentábamos en el programa pasado.
No, eso de que viven al día, pues por favor.
En efecto, es cierto, a veces se pagan justos por pecadores, pero es muy real. El esquema informal, porque es, no quiero decir que es delincuencia organizada como título jurídico, pero si estás hablando de que es un delito vender de una forma ilegal, entonces sí es delincuencia organizada y muy bien organizada. De hecho, cualquiera que tú dabas el ejemplo el otro día, acudiste a comprar al Tepito, te pusiste...
No, yo no acudí, ¿no? Acompañé a un amigo.
Por eso, hombre, ya sé que tú no sabes de Palacio de Hierro, pero ese día te pusiste playera del América,
no,
aunque
no,
te ardió la piel, no, aunque te ardió la piel y no, por dentro no, sentías ese...
De camuflajeado hoy.
Sí, vaya. Sí. Bueno, el punto es que nos comentabas que, de hecho, hay hasta, ¿cómo decirlo?
Todos te cuidan.
Policía.
Todos te cuidan.
No policías. No en el sentido lato.
Seguridad. Seguridad.
Una seguridad privada, pues. Seguridad dada por los propios colonos.
Sí, entre ellos todos te cuidan a que vayas a tus compras y todo el
rollo. Entonces, entendemos que sí es una variedad. Insisto, no en términos jurídicos, porque si no me van a tomar de tonto, pero sí en términos muy planos, muy llanos, es una variedad de delincuencia organizada que está muy bien organizada, porque de hecho tienen incluso diversificación de
pero eso de que viven al día, por favor.
¿Qué tal al día
tiene? Es que, no, vamos, una cosa es que vivan en una forma o un estilo de vida, que sí, creamos sí. Que están en la pobreza, es otra cosa.
Bueno, y que no, se escuden. No,
tienen razón, viven al día, pero mejor tienen mansión, yate.
El 60%
de dinero vive.
El 60% de la economía es informal. 60%. O sea, estamos hablando que en México, y podríamos irnos al estudio, ¿cómo se hacía el comercio antes? En la banqueta, ahí vendías sí. Tus productos.
Pero
es algo de años.
Es que eso es algo que no puedes erradicar de la cultura
no,
mexicana.
No, es algo cultural.
No significa
que no debemos regularlo.
De hecho, lo estás promoviendo.
Pues sí.
Ya sacar en un comunicado y decir, es que no vamos contra los informales porque viven al día, ¿qué te hace pensar?
Que hay
Yo quiero ser informal. Ya me lo dijo alguna vez un empresario, no hay mejor negocio en México que ser informal.
Pero bueno, ya, vámonos porque tenemos que avanzar en
varias actividades. Pues muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos estuvieron sintonizando, que se tomaron la molestia y el tiempo de hacer un comentario, de pasar su rato agradable aquí viéndonos comer como buenos
dragones
que somos. Sí, dragones. De hecho la panza no es gratis. Nos costó caro, es una inversión de vida.
Dragones.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Barra Libre de Abogados, que es su casa y su antro de vicio en el cual siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias, besos y abrazos para todos. Gracias, Ramón.
Gracias, Pablos.
Gracias. Gracias, Miguel.
A la orden.
Diablillo Fiscal.
Saludos a todos.
Y Bernecito de Jurisprudencia.
Cuídense mucho. Ahí estamos. Pásenla buen fin. Busquen los descuentos.
En efecto. Y compren la revista.
Actualizandome.com. Ahí estamos. Saludos a todos.
Hasta luego.